La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Donald Trump anuncia un multimillonario programa de inteligencia artificial y elimina el Plan Federal de Diversidad, Igualdad e Inclusión. Surge la primera demanda contra un decreto presidencial y es el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Y una inusual tormenta de nieve afecta el sur del país desde Texas hasta la costa noreste y las temperaturas bajas persisten. Hoy es miércoles 22 de enero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Una inversión multimillonaria para el desarrollo tecnológico del país y el fin de los programas que garantizaban la diversidad en el ámbito laboral del gobierno federal son algunas de las iniciativas más comentadas del presidente Donald Trump. Judith Martín tiene este informe.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca continúa generando titulares por la controversia que despiertan sus acciones. Amigo y aliado de líderes del sector tecnológico, el presidente, al tiempo que reajusta el presupuesto del gobierno federal, reduciendo lo que considera es un gasto innecesario, anunció una inversión de 500 mil millones de dólares para un megaproyecto de inteligencia artificial bautizado como Stargate.
Anunciamos la creación de Stargate, así que escriban ese nombre en sus libretas porque escucharán mucho sobre ello en el futuro.
Espera ser el mayor proyecto de inteligencia artificial de la historia y el presidente Trump defendió que creará unos 100.000 nuevos puestos de trabajo casi de forma inmediata. En tanto, y entre sus medidas más polémicas, el mandatario estadounidense eliminó los programas federales que promueven la equidad, diversidad e inclusión en el gobierno estadounidense. Los empleados públicos que fueron contratados a través de estas iniciativas están forzados a una ausencia obligada a partir de la tarde de hoy, miércoles 22 de enero, apenas dos días después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Las repercusiones de su retorno al poder se han sentido a nivel global, y mientras Panamá alertó a las Naciones Unidas sobre las intenciones del presidente estadounidense tras prometer que Estados Unidos recuperaría el canal de Panamá, desde la Casa Blanca el presidente Donald Trump prometió golpear con aranceles sobre las importaciones de la Unión Europea y China. La Voz de América consultó el grado de incidencia de la nueva administración en el ámbito internacional y el analista y experto en política estadounidense Miguel Fernández dijo:
la actual administración de Trump parece inclinarse hacia el poder duro, hacia la fuerza, la coerción. Trump y su círculo ven el sistema internacional surgido tras la Segunda Guerra Mundial, basado en un derecho internacional bajo el manto de la ONU, como un obstáculo frente a su principal rival, China. En todo el mundo y especialmente en el continente americano, por su actitud hacia países como Panamá o México, esta vuelta a la ley del más fuerte puede conducir a que surja de nuevo una potente corriente antiamericana, antiestadounidense.
En tanto, el político de origen cubano Marco Rubio encabeza el Departamento de Estado, convirtiéndose en el jefe de la diplomacia estadounidense para este nuevo periodo. En su primer día, Rubio prometió ejecutar lo que dijo era el objetivo del presidente Donald Trump: promover la paz en medio de desafíos globales y servir al interés nacional, y mencionó el fin de la guerra en Ucrania como una de sus prioridades. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en más información de política de Estados Unidos, cuando apenas se dibujan los primeros trazos de su presidencia, 22 fiscales generales estatales presentaron una demanda judicial contra el gobierno de Estados Unidos luego de la firma de un decreto firmado por el presidente Donald Trump para bloquear la orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento que otorga automáticamente la ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida en suelo de Estados Unidos. Esta práctica, protegida por la 14ª enmienda desde 1868, otorga ciudadanía a cualquiera nacido en suelo estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Trump sostiene que la enmienda no aplica a hijos de no ciudadanos, argumentando que no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. Los demandantes incluyen, entre otros estados, a California, Massachusetts, Colorado, Delaware, Maryland, Nuevo México, Nueva York, quienes califican la medida como inconstitucional. Matt Plotkin, fiscal general de Nueva Jersey, fue claro.
Es algo que no vamos a permitir que pase así, y estamos preparados para defender la ley y los derechos de nuestros residentes y protegerlos de sufrir daños. El presidente no puede borrar la 14ª enmienda con una orden ejecutiva.
Por su parte, la Casa Blanca calificó las demandas como un intento de izquierdistas radicales que se oponen a la voluntad popular. La orden de Trump excluye de ciudadanía a niños nacidos de padres sin residencia permanente o en estatus migratorio temporal y ordena a agencias federales a negar documentación de ciudadanía a los afectados. El caso recuerda el precedente de 1898, cuando la Corte Suprema garantizó la ciudadanía a Won Kim Ark, nacido en San Francisco de inmigrantes chinos, un fallo clave que protege el derecho de suelo. Sin embargo, Trump busca reinterpretar este principio alineándose con restricciones similares en otros países. Grupos de derechos civiles, incluyendo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU, y el Distrito de Columbia, también se han unido a las demandas, destacando casos como el de Carmen, una inmigrante con más de 15 años en Estados Unidos y un hijo en camino. La demanda subraya que la medida perjudica a miles de familias de inmigrantes y viola derechos fundamentales. El desenlace podría redefinir la ciudadanía en Estados Unidos con profundas implicaciones legales y sociales.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en esta semana, estimados oyentes, compartiremos con ustedes las reacciones en varios países de la región al nuevo gobierno de Donald Trump.
Centroamérica es una de las regiones del continente que mantiene una particular relación con los Estados Unidos, no solo por ser un punto clave de tránsito para las personas que intentan llegar al norte, sino también porque una gran mayoría de los migrantes salen de esos países por situaciones de violencia y pobreza. Uno de los temas más controversiales que se avecina entre Centroamérica y el nuevo gobierno de Donald Trump será el tema migratorio y las anunciadas deportaciones. Hoy nuestra corresponsal en El Salvador, Nery Mabel Reyes, expone las reacciones en este país.
La inasistencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a haber sido invitado, es considerada por analistas políticos como un símbolo que podría marcar la nueva etapa de las relaciones entre ambas naciones y ante los retos que enfrentará el país por el efecto del endurecimiento de la política migratoria. En tanto, organizaciones promigrantes han expresado preocupación por el impacto que podrían tener las medidas inmediatas contra la migración irregular anunciadas por Donald Trump, además de la declaración de emergencia nacional en la frontera sur. El especialista en asesoría migratoria, Reinaldo Albergue, dice que los salvadoreños indocumentados deben prepararse ante el impacto de las deportaciones masivas.
Nosotros estamos aconsejando a la gente que se organice, ¿verdad?, que comience a hacer sus poderes, qué va a pasar con su carro, qué va a pasar con su apartamento, porque mucha gente, el problema es que nunca creen que a ellos les va a pasar, pero lo que sí les puedo decir que puede ser que les pase.
Por su parte, Alberto Velázquez, director del colectivo de comunidades de fe organizadas en Acción COFOA, sostiene que el país no está preparado para recibir un elevado número de personas retornadas de los Estados Unidos y remarca que siguen vigentes las causas que llevan a los salvadoreños a emigrar.
Que los gobiernos pongan más atención y que desarrollen planes económicos que sean suficientes para evitar que la gente emigre forzado por la necesidad.
La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, escribió en su cuenta de la red social X que el punto de partida con la nueva administración de Estados Unidos es la disminución de salvadoreños indocumentados, localizados en la frontera sur y el ingreso al exclusivo programa de Global Entry para pasaportes salvadoreños. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en la misma región, otro país que se mantiene atento a las medidas migratorias de los Estados Unidos es Honduras, y cuyo gobierno ya mantiene una tensa relación con el país y que también expresa preocupación, como informa Óscar Ortiz, nuestro corresponsal en Tegucigalpa.
El anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de iniciar masivas deportaciones y declarar una emergencia nacional en la frontera sur por la migración irregular, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, CONADE, reaccionó, y Elsie Reyes, coordinadora de movilidad humana de la organización, dijo que este es un llamado al gobierno de la presidenta Xiomara Castro para ejecutar un plan de contingencia y atender las causas que generan mayor migración.
Yo creo que lo principal en este momento es que el Estado pueda preparar un plan de contingencia. ¿Cuál es la respuesta que va a dar a los hondureños que sean retornados al país?
No obstante, el canciller hondureño Enrique Reina reconoce que los cambios en la política migratoria de los Estados Unidos serán efectivas, y ante eso reitera que el diálogo es parte de las soluciones conjuntas para beneficio de ambos países.
Seguir trabajando en los temas de interés mutuo que ya trabajamos y que son varios: defensa, seguridad, migración, comercio.
Para César López, analista y sociólogo, las implicaciones para los hondureños respecto a las medidas migratorias se verán reflejadas en lo económico y social, debido a que podrían bajar el envío de las remesas y aumentar el número de deportados desde Estados Unidos.
Deben de estar sentados ya en una mesa. Ese debe ser el tema de cómo atacar estratégicamente la problemática que tenemos en el país.
Mientras tanto, la presidenta Xiomara Castro, a través de su cuenta en X, expresó que reitera su compromiso de fortalecer el diálogo sobre migración, abordando enfoques conjuntos para un proceso ordenado y legal, y confía en seguir consolidando las relaciones en beneficio de ambas naciones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El Triángulo Norte de Centroamérica ha sido históricamente una región generadora de migración irregular y un corredor para otras nacionalidades en su afán de alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. La administración Biden no pudo contener ese flujo, y el tema plantea una interrogante: ¿qué pasará con los cientos de migrantes en la frontera? Recuerden que mañana continuaremos con este tema, con reacciones en otras naciones del hemisferio occidental.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En La Voz de América continuamos informando. Desde el sur de Texas hasta Georgia, el norte de las Carolinas y Virginia continúan bajo alerta de tormenta invernal, que ha sido calificada como inusual y provoca desde el martes temperaturas bajo cero centígrados, provocando el cierre de aeropuertos, escuelas y negocios en previsión de emergencias. Y para muchos es la peor nevada que se ha visto en esa región meridional en los últimos 100 años. El Servicio Meteorológico Nacional informó de que había un aviso de tormenta de nieve para 31 millones de personas hasta hoy por la mañana. Con la tormenta avanzando hacia el este, los equipos de Houston limpiaron las carreteras el martes, mientras que las calles del centro cubiertas de blanco estaban prácticamente desiertas. Las escuelas cerraron ayer y continuarán cerradas hoy, ya que la ciudad, la cuarta más grande de Estados Unidos, esperaba que cayeran unos 10 centímetros de nieve. Nueva Orleans también experimentó una nevada. Se habían acumulado casi 25 centímetros a última hora del martes. En tanto, Washington D.C. continúa experimentando bajas temperaturas que oscilan entre los 10 y 16 grados centígrados bajo cero, con una gran cantidad de nieve acumulada en varios lugares. La meteoróloga Britta Marvin, del Servicio del Clima de la cadena Fox, dijo hoy:
hay que asegurarse de tratar el día como una mañana de enero. Ustedes viven en un clima frío, hace frío. En D.C. no volveremos a condiciones promedio y más soportables hasta la próxima semana. Así que el aire frío para las personas que viven en el Atlántico Medio y el noreste será el mismo hasta el fin de semana.
En tanto, la tormenta continúa avanzando por Mississippi, Georgia y Florida, que se verán afectados durante esta semana. Y hasta ahora, los retrasos o cancelaciones de vuelos han ido en aumento por el cierre de varios aeropuertos de la región, así como condiciones críticas en las carreteras debido a una capa de hielo que tiene gran potencial de causar accidentes.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Comienza a despejarse la incertidumbre sobre cómo podría ser la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Si bien luego de tomar posesión del cargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha hecho referencia directa al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y las denuncias de fraude electoral en su contra, la política que implementará hacia su gobierno parece empezar a ser más clara, luego de anunciar que probablemente dejarán de comprar petróleo al país suramericano porque, según dijo, no lo necesitan. Para el economista y experto petrolero Rafael Quirós, el regreso de Trump a la Casa Blanca trae ligeros nubarrones para Venezuela en materia petrolera y ve poco probable que sea renovada la licencia 41, que permite a la estadounidense Chevron explorar petróleo venezolano.
debido a que Chevron violó lo pautado en la licencia 41, que le prohibía traspasar ingresos petroleros, ya sea por concepto de impuestos sobre la renta, por regalías o por dividendos. Y de acuerdo a la versión de información que transmitió la semana pasada Bloomberg, Chevron le traspasó al gobierno venezolano $300 millones.
Quiroz sostiene que Venezuela ya no es importante para Estados Unidos en materia petrolera.
Estados Unidos ya no nos necesita como país petrolero. Somos un tanto insignificantes para ellos, o por lo menos ya no tenemos la importancia que tuvimos hace 30, 40 años.
En tanto, Richard Green, el enviado del presidente Trump para misiones especiales, anunció que habló con varios funcionarios en Venezuela, pero no ofreció detalles sobre los temas abordados. Previamente, la Fiscalía venezolana dijo estar dispuesta a retomar la cooperación penal con el gobierno de Estados Unidos, luego de que la Casa Blanca anunció que se iniciaría el proceso de designar a la banda criminal El Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia fue declarada la conmoción interior y la emergencia económica para atender la arremetida violenta del ELN en la frontera con Venezuela, que deja muertos y miles de desplazados. Manuel Arias tiene los detalles.
Una grave emergencia humanitaria se vive en la zona del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, donde la guerrilla del ELN emprendió una violenta arremetida contra las disidencias de las FARC, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz que deja cerca de 80 personas asesinadas, 30 secuestradas y más de 18.000 desplazados de sus hogares, situación que obligó al presidente Gustavo Petro a adoptar medidas excepcionales para restaurar el orden público.
Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del Poder Judicial su apoyo.
Desde su cuenta de ex, Petro, quien suspendió la semana pasada los diálogos de paz con el ELN, anunció que combatirá esa guerrilla con la fuerza pública y la Constitución.
Lo sucedido en el Catatumbo no es sino una demostración más del tránsito de las guerrillas insurgentes hacia las organizaciones narcoarmadas. El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá.
Por su parte, el canciller Luis Gilberto Murillo denunció al ELN ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por estos crímenes de guerra.
Los actos inaceptables del ELN en el Catatumbo y los crímenes de guerra que allí se cometieron. Debe ser motivo de discusión y de conocimiento de la comunidad internacional.
En tanto, Juan Carlos Monge, representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, rechazó el accionar violento del ELN y pidió respeto por la población civil.
La oficina llama al Ejército de Liberación Nacional a no violar el derecho internacional humanitario y a respetar los derechos humanos de la población.
La oposición en Colombia criticó la adopción de las medidas excepcionales que le permiten al presidente Petro dictar decretos con fuerza de ley y asignar recursos para restaurar el orden público y atender a los miles de desplazados que permanecen en Cúcuta y otras poblaciones del oriente colombiano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Medias Blancas de Chicago y el veterano lanzador zurdo Martín Pérez han oficializado un contrato de un año por $5 millones, que incluye una opción mutua para extenderse en 2026. Las partes acordaron el trato hace aproximadamente 2 semanas y el equipo lo anunció el martes. Chicago dio de baja al lanzador derecho Ron Marinaccio para hacer espacio en el roster de 40 jugadores. Pérez, de 33 años, debutó con Texas en 2012, fue elegido al Juego de Estrellas en 2022 y ayudó a los Rangers a ganar la Serie Mundial en 2023. El venezolano lanzó con Pittsburgh y San Diego la temporada pasada, registrando un récord de 5-6 con una efectividad de 4.53 en 26 aperturas. Tiene un récord de 90-87 con un promedio de carreras limpias de 4.44. En el tenis internacional, Novak Djokovic se negó a que algo impidiera su búsqueda de un récord de 25 trofeos de Grand Slam en los cuartos de final del Abierto de Australia. Ni un problema con su pierna izquierda, ni perder el primer set, y tampoco el joven al otro lado de la red, Carlos Alcaraz, quien complicaba las cosas y buscaba su propio pedazo de historia. Djokovic superó todo, como tantas veces lo ha hecho el serbio en el camino hacia tantos triunfos, avanzando a las semifinales en Melbourne Park por 12ª vez con una victoria de 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 sobre Alcaraz, en un enfrentamiento electrizante el martes por la noche entre dos estrellas nacidas con 16 años de diferencia y en extremos opuestos de sus carreras. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde La Voz de América les saluda Alejandro Escalona. Hoy salen a la venta las entradas para asistir personalmente al concierto Fire Aid en beneficio de las personas impactadas por los incendios en Los Ángeles. Sting, Billie Eilish, Lady Gaga y Red Hot Chili Peppers se encuentran entre los artistas que se presentarán en el escenario. Inicialmente, Fire Aid estaba programado para realizarse solo en el Intuit Dome en Inglewood, cerca de Los Ángeles. Ahora se llevará a cabo en 2 lugares, en el Intuit Dome, ¿no?, y en el Kia Forum adyacente, el día 30 de enero. No hay excusas para no verlo o escucharlo. Se transmitirá en vivo en Apple Music, Apple TV Plus, en Max, también iHeartRadio, la aplicación del canal de televisión KTLA, que es KTLA Plus, Netflix, Paramount Plus, Prime Video, el canal Amazon Music en Twitch, Sirius XM, Spotify, SoundCloud, y también en YouTube. Además, se podrá ver en cines de la cadena AMC en varias ciudades de Estados Unidos. La lista de artistas incluye también a Joni Mitchell, Katy Perry, Little Baby, Pink, Rod Stewart, Gwen Stefani, Stephen Stills, Stevie Nicks y Earth, Wind and Fire. Dave Matthews y John Mayer actuarán juntos en directo por primera vez. Olivia Rodrigo, Peso Pluma, Alanis Morissette, Graham Nash, John Fogerty y Stevie Wonder tocarán además en el concierto el 30 de enero. Las entradas salen a la venta hoy en Ticketmaster. Esperando dos cosas. Primero, los estrenos cinematográficos de las próximas semanas, entre ellos la película Flight Risk. Se estrena el viernes, este viernes 24 de enero, dirigida por Mel Gibson, director de Braveheart y Apocalipto. Flight Risk está protagonizada por Mark Wahlberg. Y el jueves de madrugada se darán a conocer los nominados al Oscar: Wicked, Cónclave, Emilia Pérez, The Brutalist, Anora the Apprentice, A Different Man y Un Completo Desconocido. Son algunas de las películas que ya han sido nominadas al BAFTA o al SAG o que ganaron Globo de Oro a principios de enero. El Oscar se entregará el 2 de marzo. Becoming Led Zeppelin es el primer documental autorizado por la banda británica sobre las influencias tempranas en la carrera de cada uno de sus integrantes, sus primeros álbumes y giras. Becoming Led Zeppelin incluye entrevistas con John Bonham y videos inéditos con sonido remasterizado. El nuevo documental está dirigido por Bernard McMahon para Sony Pictures Classic y se estrena el 7 de febrero exclusivamente en pantallas de cine IMAX. Voz de América, Radio Entretenimiento son las noticias del espectáculo.
El lagarto Juancho en Me Encantan los Nabos.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.